Algo Prestado, un podcast de El Diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Como siempre les voy a decir la hora en la que estamos grabando nosotras, que son las 5 menos cuarto, tardísimo, teníamos que llegar antes. Pero bueno,
pasaron cosas.
Igual vieron que este podcast tiene dos velocidades, que es la velocidad Gino y Buji y la velocidad Pablo Male, que hablan como de otra manera.
Eso estaba pensando cuando venía para acá, como vinimos muy apuradas, pasaron
igual
cosas.
Igual nosotras hablamos muy rápido. Así
y dije, habla lento, porque la última vez que lo grabaste apurada sacaste todo y después escucho el de Malena o el de Pablo y ellos van...
Vela, yo pienso como ellos son vela de vainilla, ¿viste? Prendés una vela de cardamomo.
Claro, ¿yo qué soy?
Un
huevo revuelto, no sé, boluda, con la pérdida de gas. Que se hace correr por todos lados, eso.
Sí. No, bueno, por eso vamos a ir a la velocidad que damos siempre, que es la que nos sale natural, que es esta. Después, no sé, creo que Spotify no les da la opción de bajarla, pero bueno, ojalá un día esté para que nos puedan escuchar más claramente a nosotras delirando sobre Taylor Swift y las pavadas que nos tocan en el día. ¿Hoy qué pavada nos toca?
Hoy voy a decir lo siguiente. No hice la tarea de traer algo azul. Tampoco pasó mucho. Les puedo contar que apareció la reina en un Zoom después de la muerte de Felipe y que confirmaron que recién el año que viene tenemos próxima temporada de Crown. Cosas que no nos mueven mucho la aguja. Tengo algo viejo y algo prestado.
Sí, me copó porque yo nunca puedo traer nada nuevo. Entonces dije, bueno, ahí puedo traer algo nuevo. Que encima no es tan nuevo, pero no importa. Siempre me gusta la posibilidad, por lo menos, de no ser siempre la que trae las cosas viejas, las cosas prestadas.
Los viejos tengo otra vez asesinatos, como ya traí siempre alguna vez. Y lo nuevo tengo algo a pedido.
Tenés algo prestado, directamente.
Lo prestado, no lo nuevo. Algo a pedido, algo on demand por otra Tenenbaum, que no sos vos. Que ahora tengo que hablar el directo con tu hermana directamente. Hemos chateado.
Me fascina. Es que vos naciste para hacer una Tenenbaum, Buji. Vos esto no lo sabés, pero sos Tenenbaum. Es algo que está en tu ser.
Y llámeme y meteme en el próximo libro, entonces.
Olvídate,
la hermana adoptada.
La que tiene la nariz que sí.
Claro, bueno, mi nariz está muy bien de perfil, pero cuando la ves de frente te...
No, es una grandes. Gran nariz. Como portadora de una nariz Tenenbaum, te puedo decir que tu nariz es una gran nariz. Bueno, yo iría con tu foto a pedirle al cirujano que me haga la nariz de Buji.
No, yo la achicaría un poquitito adelante, pero todos hemos crecido odiando nuestras narices.
Por
¿qué querés primero?
¿Prestado? Lo prestado. ¿Qué te pidió mi hermana que le prestes?
Tu hermana, que por alguna extraña razón de la nada me dijo, quiero que hables de todos los amores de Luis Miguel. Puede ser un poco nuevo también porque se estrenó hace poquito la segunda temporada. Quiero que sepan que me puse a ver la primera temporada de vuelta para este podcast.
Me parece bien porque yo empecé la segunda y no la terminé porque me aburrí.
¿Aposta?
Es que me parece muy aburrida. Estoy contenta. Pero no pasa nada. Es como que todo lo que pasa son cosas con los managers y un montón de varones que no me interesan.
Claro, a mí, yo la disfruto y la analizo mucho con la otra Tamara, que es mi otra amiga Tamara. Con
la otra Tamara, sí.
Que es Tamara Taleni. Y a mí me gustan los varones hijos de puta, entonces me gusta.
A mí me gustan en la vida, pero en la ficción me doy cuenta que me interesa re poco lo que les pasa.
Voy a tirar una re polémica, que es que a mí me jotea un poco el mexicano malo nuevo.
Ah, no, es jote. No, cero polémica, estoy muy de acuerdo con eso.
Me parece muy
seductor. Es muy hot, pero es claro, clásico, hablando de telenovela de televisión. Sí. Obvio, está bien que te joteen.
Y nos gusta mucho la idea de que Mauricio, el manager español, se vaya a coger a Michelle, la hija de Luis Miguel.
Sí, es todo rari, pero nos gusta.
No, nos gusta. Aparte pasó en la vida real. Esto no es un spoiler porque podés googlear Michelle Salas y te va a aparecer. Entrar. Pero tengo la lista de novias de Luis Miguel. Que voy a decir lo siguiente. Fue muy difícil poder encontrar.
Y porque son muchísimas.
No solo son muchísimas, sino que él nunca blanquea absolutamente nada.
Sí, en realidad novias es un decir. Nunca sabemos. Sabemos que son chicas con las que se los vio.
Había una lista que decía que la primera había sido la Chilindrina. Porque se ve que la Chilindrina se lo cruzó en una playa en Acapulco.
Claro, y se subió
a su yate. No sé cuánta diferencia de edad habría entre la Chilindrina
muchísimas,
y el señor Luis Miguel. Para mí la Chilindrina lo dijo jodiendo una vuelta.
Tal cual. Esas cosas que la gente dice en chiste y bueno.
Pero voy a empezar con la primera, 1984. Se llama Adela Noriega. Se conocieron en un videoclip, obviamente. El videoclip de Palabra de Amor. Aparentemente este romance no se confirmó, pero ellos estaban muy enamorados. Eran dos menores de edad igual, ¿no?
Ok, Adela Noriega.
Adela Noriega. Segunda, 1985, Lucero, que es algo así como...
¡Lucerito!
La hermana menor de México.
No, deja de explicar esto porque me haces sentir vieja, Buji. Todo el mundo sabe quién es Lucerito.
No, yo tuve que googlear para ver quién era Lucero. Se conocieron en Fiebre de Amor, una película... La cantante dijo que nunca pudieron hacer algo más porque ambos tenían las agendas muy, muy, muy ocupadas, pero que se gustaban y estaban enamorados el uno del otro.
Googleen después las pelis de Luismi y Lucerito. Son como unas pelis medio twink que hacían ellos como cuando tenían 13, como si fuera mi primer beso, pero una serie entera de películas iguales a eso.
Tenían 14, 15. Yo no lo voy a tomar como un noviazgo, pero pueden anotarlo. Mariana Jasbeck en 1987. Luismi tenía 17. Es la primera novia que vemos en la serie.
Esa es la de Noret, la morocha de la serie. La mi fotógrafa. Novia preferida, sí, divina.
La fotógrafa, la que es mayor que él. Sí, la sí, que sí. Se fue a estudiar al exterior fotografía. La que tuvo problemas con Luisito Rey. La
y que dicen salió, que tuvo un romance con Iñárritu, ¿no? También.
Que también, así es. Y salió en el videoclip de Cuando calienta el sol.
Perfecto.
Ella es como la primera novia confirmada que tenemos. Perfecto. Medio de los 80... Luismi sigue siendo menor de edad y sale con Lucía Méndez.
¿Quién es Lucía Méndez?
Es una actriz mexicana.
Ok, esa no la tengo.
Había una diferencia de 13 años. Ella estaba entrando en sus 30 y ella dijo en 2018 que esta relación pasó y que Luismi le dijo que tenía 20, no 17.
Lo banco a muerte.
Ahí faltaban varios hilos de Twitter por leer, pero estamos hablando de los 80.
Cero threads. Chicos, sí. Hay una época en que no había threads, entonces la gente no tenía moral.
Una señora de 30 años que dijo que estaba en su momento más linda y que Luismi era demasiado seductor, que no le importó que tenía para ella 10 años menos. En realidad tenía 13 porque tenía 17. Y del 80 medio que hay unos años que no sabemos qué hizo. Claramente se empomó lo primero que se le aparecía caminando. Hasta Stephanie Salas.
¡Stephanie Salas!
Que es del año 1989, cuando nace Michelle Salas, la primera hija, la que estamos viendo en la serie, la que tiene un protagonismo muy grande en esta segunda temporada, Michelle Salas, que salió con Diego Boneta.
Sí, todo eso es muy incómodo.
Que salió con el manager de Luis Miguel, que Luis Miguel no la reconoció hasta que Michelle tuvo 15 años y que hoy en día tiene una relación extraña. Ella sigue llevando el apellido de la madre. Ella no es Michelle Gallego.
No.
Ella es Michelle Salas. Que debe ser muy difícil que tu papá sea Luis Miguel. Vamos a decir las
cosas.
Sí, de
hecho, cuando dijiste el apellido, tuve que pensarlo 10 veces. ¿Cómo sería yo el apellido de Luis Miguel que no tiene apellido?
No, es gallego. Claro, sí. Es gallego. Aparte, Luis Miguel tiene el apellido más aburrido del mundo. Luis Miguel
es
gallego.
Un bajón, porque nadie se entera que sos Luis Miguel así.
Es que no.
Que sos hija de Luis Miguel.
Para mí debería ser como la corona británica que no llevan apellido. Sos Luis Miguel, punto.
Sí, o bueno, sí, Michelle, sí, Luis tal Miguel. Cual, tal cual.
De Stephanie Salas, que aparte es una actriz como medio emblemática de México, sí, por de supuesto. Familia, de actrices. Pasamos a Isabela Camil o Erika. Isabela Camil es el nombre que utiliza
claro,
hoy
claro,
en día.
Claro, 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 claro.
Que es la novia más larga que tuvo, la que estuvo 7 años con él, que la vemos en la
sí,
serie.
Sí, la rubia de la serie.
Exactamente, que ahora está en este momento de la serie, está viviendo en Nueva York. Que el episodio anterior, la amiga que vive con ella en Nueva York sería Julieta Ortega en la vida real. Julieta Ortega no. ha hablado, sí. Julieta Ortega ha dicho que ella vivía justamente con esta persona, que eran muy amigas.
Claro, porque Julieta Ortega estudió en el Actor Studio, así que deben haber estudiado las dos ahí.
Y leí el otro día una nota que ella decía que nunca le gustó un novio de una amiga, excepto Luis Miguel.
Y bueno, sí.
Otra persona que dice que habla del magnetismo sensual que tenía
pero
ese hombre.
Pero es que sí, yo me imagino que debía ser difícil verlo. Viste que la gente dice eso como, ay, con Ricky Martin. A mí con Ricky Martin me pasa cero, con Luis Miguel en cambio.
Con Ricky Martin no te pasa, levántate y andate.
¿Sabes lo que pasa con Ricky Martin? Para mí le falta toxicidad, no tiene un gramo de tóxico.
Es el hombre más bueno del mundo.
Si no tiene un gramo de tóxico no es mi revolución.
No, Ricky Martin aparte conoció, se levantó a su marido por Instagram. Hasta Ricky Martin se levantó gente por Instagram.
Le falta toxicidad, mira, en cambio Luismi es 90% toxic.
Hay un video maravilloso en YouTube que es Ricky Martin y su marido espectacular, que es un artista que también es muy hermoso, mostrando su mansión y mostrando lo mucho que se aman.
A mí esos niveles de amor y bondad me angustian. Yo no puedo vivir así.
Pero permitite el lado dulce de la vida, que para todo lo demás estamos nosotros viviendo. O sea, está bien que tu estandarte sea Ricky Martin, porque nunca te vas a cruzar a un Ricky Martin.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero igual hay algo como de esa falta de oscuridad que me deprime. En cambio, entiendo que Luis Miguel debía ser
terrible.
Como rajar la tierra. Otro nivel. No, otro nivel. Otro
no,
nivel.
No, no. Luis Miguel lo quiero bien lejos. En su defecto, no me molestaría un Diego Boneta. De Erika, que la conocemos un montón, tenemos entre 1990 y 1993 a la señora Daisy Fuentes, que es una modelo y empresaria cubano-estadounidense. Obviamente no sé quién es.
Fue VJ también, Daisy Fuentes. Ay, ¿por qué estoy hablando con Buggy que tiene 6 años? Sí. Daisy Fuentes es una persona muy importante de los años 90.
Bueno, yo nací en el 95,
bueno,
Tamara.
Daisy Fuentes fue VJ de MTV. Le decimos VJs a los que presentaban videos, claro. Chicos. Era como ser conductora de tele, pero si estabas en MTV no eras conductora de MTV, eras
más cool.
VJ. Sí, sí, era como de la época de Ruth Infarinato. ¿Sabés quién es Ruth Infarinato?
Sí, Uji. Claro, ella
bueno,
sé quién es.
Era como Ruth Infarinato, pero de México.
Bueno, se supone que La Incondicional fue para Daisy Fuentes, dedicada para
dudosísimo.
Daisy Fuentes, es lo que dice la internet.
Dudosísimo.
Alicia Machado es la siguiente, que es una ex Miss Venezuela. Miss
conocidísima.
Fue en la manera... acá tengo las anotaciones que no entendía lo que estoy diciendo. Le enviaba flores, dice la señorita Alicia. Le invitaba a las 9 de la noche a pasear en helicóptero. Que fue una relación muy inocente. Son los comentarios de la Miss Venezuela. Los dos éramos muy jóvenes. Fue muy bella experiencia. Es un hombre encantador, bello y caballero. Y ahora vamos a lo que nos interesa. En 1998, en Aspen, tapados y abrigados, cubiertos por la nieve, se conoce con María Carey y estuvieron de novios hasta el 2001. Y aparentemente María fue internada luego de esta relación, después de la ruptura, por un cuadro severo de depresión.
Ay, pobrecita, y sí.
Y sí, pero esa es la mejor pareja de todas para mí.
Mira, a mí Daisy Fuentes me gustaba mucho, pero la verdad que la pareja con María es como muy inesperada, porque además son dos personas como border en distintos sentidos, ¿viste?
Exacto.
Dos personas muy border, pero de una manera muy distintas. Uno no se los imagina juntos.
Y muy divos los dos. O sea, imagínate lo que debe ser Luis Miguel y lo que ya sabemos que es María Carey.
No, debía ser tremendo, Bueno, entiendo que, claro, después de semejante... Esa relación debe haber sido puro desborde, pura lujuria, y después de eso quedas de cama, como evidentemente le pasó a la pobre María.
Claramente. Se supone que hay una actriz británica que no conocemos y la vamos a conocer después de que aparezca en la serie, que va a ser la encargada de encarnar el personaje de María Carey.
Dificilísimo.
Quiero ver qué nombre le van a poner, porque a Erika le dijeron el nombre normal, a Mariana le dejaron el nombre normal, pero viste que Cristian Castro no es Cristian Castro.
Y es que eso debe ser por cuestiones legales.
Pues, ¿te pensás que María Carey va a estar muy
por eso
chocha?
Digo, yo creo que a María Carey no la van a poner María Carey, porque ¿sabes cuánto le tienen que pagar a María Carey para que salga en la serie Luis Miguel?
Por eso, le van a poner Mariana Carroña. Después tenemos a Araceli Arámbula, que es con quien tuvo sus dos hijos,
otra
Miguel
conocida.
Y Daniel. Sí, sí. Es como la persona con la que más estuvo, la persona con la que más se mostró públicamente también. En 2011 igual a Araceli le metió ahí una denuncia porque se ve que el muchachito no pasaba tiempo con sus hijos. En 2013 también hubo un juicio por manutención, porque si estamos viendo la serie, imagínate que si Luis Miguel fue un hijo de puta con su hija Michelle, no creo que haya sido demasiado buen padre con Miguel y Daniel. Y otro tema, el padre de Luis Miguel se llama Luis Rey.
Sí.
Luis Miguel se llama Luis Miguel. Y el hijo de Luis Miguel se llama Miguel. ¿No pueden esos hombres mirar por fuera de sí mismos y ponerle Ramiro?
La respuesta es no, si no les hubiera ido mejor con todo esto de la paternidad, probablemente.
Por favor, por favor. Vamos a ver cómo terminan esos hijos. Después en el medio de Araceli y...
Bueno, nos saltemos cosas que, por ejemplo, yo siempre quise saber. O sea, Verónica Varano, ¿sí o no?
Yo no lo encontré en las listas. Para mí Mariana Fabiani también. ¿Qué querés que te
no,
diga?
No, porque Mariana Fabiani... No. Hagamos la diferencia. Mariana Fabiani sale medio de costado en un video donde hay 10 minas.
¿Vos te pensás que no se culió a Luis Miguel?
Bueno, pero digo, son 10 minas. Son 10 minas. O sea, Verónica Varano es la protagonista de un video. Es muy distinto.
Para mí, viendo la serie... Vamos a hablar un poco. Luis Miguel entra para mí de forma muy periférica hasta que la serie explota, porque Luis Miguel para mí era la música que ponía mi madre para limpiar los domingos en mi casa. Siempre le rechacé mucho a Luis Miguel y yo no viví el auge de Luis Miguel. Sí lo fui a ver siendo muy bebé. Es más, creo que estaba dentro de la panza de mi madre.
Yo lo fui a ver hace 8 años.
No, bueno, claro. Para mí es bastante periférico y lo estoy como redescubriendo ahora
no
con toda la serie. A mí me gusta el musical Luis Miguel, pero también me empezó a gustar cuando decidí reapropiarme de la música que no escuchaba cuando era chica por vergüenza.
Claro.
Entonces, hay muchas de estas personas que yo no recuerdo y hay muchos modelos que habrán pasado por la vida de Luis Miguel que yo no tengo idea. Para mí ese
no, y también depende de cuánto sigas ese jet set. Yo me doy cuenta ahora que las mencionas a todos que yo resigo, como Alicia Machado, Araceli Arámbula. Por supuesto que sé quiénes son todas estas mujeres. ¿Por qué?
Es el jet set latino de Miami. Es como muy específico.
No, bueno, yo igual tengo varias historias con esto. La primera es que, bueno, por supuesto me crié mirando muchas telenovelas.
Claro.
Pero otra historia es que yo fui CM y tuve clientes de ese palo. Entonces me aprendí un montón de esas cosas, ¿eh?
Bueno, claro.
O sea, como hacer la vida entera de Kate del Castillo, ponele, que no la sabe nadie.
Esa persona, entonces, yo no sé quién es.
Yo sé quiénes son todas estas, entonces seguramente por eso tengo más info de esa gente. Pero sí, bueno, en alguna época Luis Miguel era como, podríamos decir, como Leo DiCaprio es en Hollywood, que cada 5 años... hay otra.
Sí, que ahora está con Camila Morrone representando a Argentina ahí entre las novias
de Leo. Por eso, pero es medio ese mismo perfil.
La última que tenemos, que nos importa en realidad, porque sí. lo vieron hace poco con no sé quién en no sé dónde, es la de 2019, Molly Goudy, que fue su corista y bailarina, que subió muchas fotos, que se los mostró muy juntos. Aparentemente ahora está con otra mujer. Luis Miguel no es una persona que nosotros de este podcast recomendamos que vayan a enamorarlo, porque debe ser muy difícil llevar una relación con él. Sí. Y no me interesaría culiarme a Luis Miguel en este momento de su vida. En este momento de su vida, no me pongas esa cara.
Para mí son cosas que no caducan. Luis Miguel, hasta el último día de su vida, es Luis Miguel y yo sé que era Luis Miguel. Entonces, no caduca.
Está en su peor época.
¡Qué hegemónica!
¡No soy hegemónica!
No. ¡Qué hegemónica! No, el sex appeal no envejece. Envejecen los cuerpos, el sex appeal jamás.
A mí no me molesta que no envejezca su sex appeal. Me preocupa su cantidad de duro que puede llegar a tener adentro de su organismo.
Son muy prejuiciosas.
Soy muy prejuiciosa.
Muy prejuiciosa. No. Yo, si Luis Miguel me está escuchando, que sepa que yo sí estoy disponible.
Entra Diego Boneta, sale Luis Miguel. Hasta ahora no tenemos más novedades sobre las novias de este muchacho.
Bueno saber toda esta información. Espero que mis hermanas estén tranquilas ahora que saben esto, porque mis hermanas tienen tu edad, entonces también van a ponerse a googlear. Me indigna muchísimo que no sepan quién es Daisy Fuentes, pero me alegra muchísimo también que ahora puedan educarse y saberlo. Me quedaron varias pendientes que voy a googlear. Aparte de Verónica Grano, yo pensé en un par de modelos más que yo me acordaba.
Seguro
que andás a ver si eran o no eran. Pero es verdad que es mágico también que Luismi siempre fue medio Greta Garbo, ¿viste? Él nunca dice nada. Es un tipo que no da declaraciones.
No, y tampoco tuvo un gran amor.
No se le conoce la historia, ¿viste? Claro. Como la gran historia no se le conoce. Bueno, es un tipo muy esquivo, ¿viste? ¿Cómo no te vas a
quedar? ¿Y vos querés ir y encamarte con ese tío?
Toxic. Team tóxicos. Team tóxicos toda la vida. No, Fana.
No. Tengo tóxicos que tienen que ver con Sonic Youth, The Smiths y una relación también tóxica, si a vos te gusta ese tipo.
Bien. La próxima hacemos temática tóxica.
Estoy yendo para lo viejo, que es donde están mis tóxicos.
Dale.
Porque, ¿qué tienen en común Sonic Youth y The Smiths, además de ser dos bandas increíbles que usted no pensaría que yo escucho, pero en realidad paso mucho tiempo tirada en la cama llorando pensando en Morrissey porque me parece una persona increíble?
¿Qué tienen en común?
Un par de asesinos que estuvieron en actividad entre el año 1963 y 1965 en la ciudad de Manchester. Se los llamó los asesinos de los páramos, Ian Brady y Myra Handley, que fueron como los primeros asesinos seriales mediáticos, sobre todo en la década, viste que en la década de los 60 y de los 50 hay muchos asesinos seriales en el mundo.
Pará, pero déjame, ¿cómo los primeros? Porque yo siento que la serie esta que había en Netflix, ¿cómo se llama esta serie? Que era de Fincher, que era sobre asesinos seriales.
Sí, me sale Criminal Minds, pero no es Criminal Minds. Vos, Sucho, debes saber, vos la viste.
Mindhunter
no es más
visto.
No,
Estados
Unidos. Ah, ok, me está diciendo que son los primeros asesinos seriales mediáticos de Inglaterra.
Claro, pero okay. Mediatizados en un nivel donde todo el país supo quiénes eran y qué hacían estas personas. Que entre estos años que dije, 63 y 65, mataron a 5 niños, niñes en realidad.
Un montón.
De entre 17 años y 17 años, que de los 4 por lo menos de esos niños fueron abusados sexualmente. El componente extra que tuvo es que había grabaciones de los asesinatos que tuvieron que ser reproducidos en el juicio para que padres de estos niños puedan reconocer a sus hijos como víctimas, porque es obviamente horrible. Estamos hablando de una época donde no había la tecnología que había ahora, así que era muy difícil encontrar, como hacer el match entre cuerpo e identidad.
No.
¿Y por qué se mete The Smiths y por qué se mete Sonic Youth en esta historia? Es que la tapa de Goo, ¿ubicas?
Sí,
el
claro.
Sexto disco de Sonic Youth.
Por supuesto.
Una tapa que está inmortalizada en millones y millones de remeras, como son las tapas del disco de Joy Division, Unknown Pleasures. Uh-huh. O sea, son discos que por ahí los tenés vistos, aunque no escuches
aunque
a
no
la
sepas
banda.
Cuáles son los temas que tienen, da igual.
Bien, y el nombre de la banda Smiths y una canción dentro de su primer disco homónimo que es de Smiths que se llama Suffer Little Children tiene que ver con justamente la pareja de los Smiths que eran era el cuñado y la hermana de Mayri, de Mayra.
Bueno, estamos yendo muy rápido. La pareja
de Smiths. Que meta cuarta.
Pero ahora ya me perdí. Pero no me pueden nombrar tantas personas que no conozco a esta velocidad. A ver, pará. La pareja de Smiths, ¿quién era?
Bien. Vamos de vuelta. Ian y Mayra son los asesinos.
Sí.
Mayra tiene una hermana que se llama Maureen que se casa con David Smith.
Ok, sí.
Esos son los Smith.
Ah, ok, no son los Smith.
No, son los Smiths originales. Okay. Los Smith originales que son quienes entregan a estos asesinos. Porque David Smith estaba en la casa de Mayra y de Ian el día que cometieron su último asesinato.
Perfecto.
Estuvo viendo O sea, se encontró con una de las víctimas que estaba corriendo y vio cómo Ian lo mataba de un golpe en la cabeza. Así que fue a denunciarlos. Y los Smiths fueron como unos personajes muy mediáticos porque fueron los únicos testigos que estuvieron haciendo, no solamente dando testimonio en los juicios, sino que ayudaron a la policía a encontrar los cuerpos justamente en los páramos, que por eso se llaman los asesinatos del páramo.
Un montón.
De Smiths, dijo Morrissey en su momento que le habían puesto Smiths porque llama Smiths en el Reino Unido es como los López.
Claro, claro.
Como las personas, dijo algo así muy poético, como las personas normales necesitan tener a alguien que hable por ellos si somos nosotros. Pero también había encontrado que se llamaban The Smiths justamente por esta pareja de personas que habían denunciado a los asesinos. Y que la canción Suffer Little Children, que está en el primer disco, es una canción que está dedicada a estos cinco niños que fueron asesinados, que fue un lío en el Reino Unido porque son muy pacatos y salieron a bardear a Morrissey. Y Morrissey luego de eso tuvo que tener una reunión en privado con uno de los padres de las víctimas para explicar lo que habían hecho. Ay, y por qué habían hecho esta canción. ¿Qué tiene que ver Sonic Youth?
Sí.
La tapa de Goo, como estaba diciendo antes, ese dibujo son justamente los Smiths reales, o sea, David y Maureen, yendo a testificar en el primer juicio en contra de Myra e Ian, que son los asesinos. Y después les voy a pasar la foto para que vean la foto real y la foto que luego fue dibujada. ¿Vos los ves? Y teniendo en cuenta que son criminales, porque David Smith también tenía varios cargos por haberse metido en casas y haber robado un par de cositas. Son muy cancheros. Y la imagen de Myra y de Ian es una imagen que se ve mucho en la cultura pop británica. Por ejemplo, Pete Doherty y Kate Moss habían sido retratados como ellos.
Me acuerdo de esa foto.
Y es como una imagen que se repite cada tanto, porque aparte a Myra la denominaron como la mujer más malvada que alguna vez pisó el Reino Unido. A él lo metieron en un hospital psiquiátrico porque en el año 85 lo condenaron como psicópata. Y él dijo, a mí no me interesa que me liberen, y es más, déjenme morir. Ella, en cambio, peleó toda la vida para justamente la dejen en libertad condicional, porque estaba diciendo que en realidad ella fue partícipe en los asesinatos por obligación de Ian. Tienen una historia muy interesante, que si les gusta el true crime y las historias de justamente vínculos tóxicos, vayan a...
¿Cómo se llama el podcast?
Pueden buscar los nombres de los asesinos y hay mucha información. No, seguramente alguno de estos podcasts de true crime ha cubierto este caso.
Yo siento que lo escuché eso,
Pero yo escucho acá, por ejemplo, si quieren un podcast de true crime de los amigos de Mar del Plata de La Sexta Pata, que nunca tocaron este caso, pero tocan otros. Así que si les gusta el true crime, los pueden ir a escuchar a ellos. Pero para mí, si tengo que elegir una pareja de asesinos seriales favorita, serían Ian y Myra, por todo lo que luego significaron para la cultura británica.
En copa.
No son como Ted Bundy.
¿Pero ellos eran pareja además?
Ellos eran pareja. Okay. Hay un trasfondo como que él tenía tendencias nazistas, entonces...
¿Tendencias qué?
Nazistas. No sé si se lo hablaron
nazistas. Por eso me sorprendí.
Haber inventado.
Sí, yo siento que es tendencias nazis.
Parece que me quedan 3 minutos de aire.
No, te quedan 3 minutos de aire, quédate tranquila. Tendencias nazistas.
Aparentemente el muchacho tenía muchas tendencias nazis, estaba obsesionado con esta idea de la pureza de sangre, obligó a Myra a teñirse de rubio porque él quería salir con una aria. Hay mucha data sobre cómo ellos se vinculaban entre ellos. Aparentemente el que quería hacer los asesinatos y las violaciones era el señor Ian, pero ella después se terminó sumando, y si bien no me acuerdo si ella fue muy partícipe del acto en sí, era la persona que grababa, era la persona que ayudaba a secuestrar, era la persona que lo sostenía, que los enterraba.
O sea, estaba en una relación de poder, pero claramente tuvo muchas acciones suficientes como para
involucrarse. Sí, claro, ella se murió en la cárcel. Cuando su hermana Maureen se murió de cáncer, pidió permiso para ir al funeral. Y uno de los padres de las niñas víctimas dijo, si fue al funeral para buscarla y pegarle, atacó a otra persona del funeral pensando que era Myra.
Qué
incómodo. Si yo la llevo viendo caminando por la calle, la mato. Así que fueron como dos personajes que la gente en ese momento los conocía muchísimo, los odiaba un montón y los perseguía un montón. David y Maureen, que son los Smith, han sido atacados muchísimo tiempo, han tenido muchos problemas legales. Él se metió en la cárcel por asesinar al padre. Digo, una cantidad de cosas rarísimas, pero que nos han nutrido con una gran banda que es The Smiths, una gran canción que es Suffer Little Children y un gran disco que es Goo. Y si no entendieron todo lo que dije, lo siento mucho.
No, no, yo siento que si no lo entendieron, yo lo que les recomiendo, o sea, yo lo entendí, tuve que detenerla en un momento, sí. Pero, o sea, ustedes van a tener otra herramienta que es poner pausa y ponerse a googlear.
O preguntarme.
Y si vas, para mí, si vas googleando a la gente, te va a resultar más fácil seguir el relato. Para mí, yo lo entendí, pero bueno, ustedes pueden pausar, cosa que yo no tengo la posibilidad en este momento.
Me causa gracia, esto no lo vamos a editar, Sucho, no. Te cuento. Esto podríamos editarlo porque es un podcast. Estamos tratándolo como si fuese un programa en vivo, así que bienvenidos a Algo Prestado con Eugenia y con Tamara. Es un despelote con Eugenia y Tamara, básicamente.
Un despelote con Eugenia y Tamara me gusta para nuestro próximo late night, ¿no? Como tengamos un programa, pero de las 2 de la mañana, que se llame así. Un despelote con Eugenia y Tamara. Hablan de cualquier cosa, le tiran dardos a tipo, tienen un coso de tirar blanco de Taylor Swift y le van tirando dardos.
Le van tirando, sí, se toman un vino y empiezan a ventilar cosas que después al día siguiente se arrepienten. Llegan mensajes como, boluda, ¿en serio dijiste eso que te conté al aire? Y yo tipo, uy, es que no me doy cuenta que en realidad la gente escucha esas cosas.
A mí me pasa un poco eso, reconozco que me doy cuenta que hablo y después me olvido y después me cuenta la gente, ya dijiste esta cosa, y yo digo, pero es otra cosa, se la conté a Buji.
No, sí. No. A mí tengo amigas que escuchan las cosas que me dicen, primero, eso no pasó así, estás mintiendo. Y digo, bueno, en mi memoria pasó de esta forma o
pero
por
además
ahí.
Además es ficción.
Claro, y después también que me dicen, sos una hija de puta, ¿cómo vas a contar eso? Igual yo siempre cambio los nombres, por
yo también, dudas. Yo también cambio los nombres. Igual a mí me sale pésimo. Todo el mundo sabe quién soy, quiénes son mis hermanas. Bien, mira, ya todo el mundo sabe quiénes son mis hermanas, como si fueran Kardashian, así, imagínate.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas, como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Bueno, y yo para cerrar nuestro podcast a todo lo que da, traje un libro que no es un libro tan nuevo, pero en realidad es nueva la traducción. Y entonces, bueno, es nueva la posibilidad de leer este libro en Argentina. Es un libro que a mí me encanta, es de 1999, y se llama All About Love. Acá lo tradujeron como Todo Sobre el Amor, uh-huh, de Bell Hooks. Bell Hooks es una persona que yo adoro, es una autora que a mí me encanta, pero además una cosa que a mí me encanta de Bell Hooks y nunca me dejó de encantar es que Bell Hooks escribe su nombre con minúscula, es como su thing. O sea, Bell Hooks se escribe con minúscula las dos veces, porque ella decidió... No, ella tiene una perspectiva filosófica sobre eso, ¿no? Ella tiene hoy 68 años, pero siempre escribió como así, y medio como con toda una teoría de que las personas y los nombres propios y bajarse de la mayúscula. O sea, tiene toda una teoría.
La banco, me gusta escribir en minúscula.
Para escribir todo su nombre en minúscula, que es algo muy canchero.
Es
hoy,
muy canchero.
Es muy canchero, ¿viste?
Es muy canchero. Yo escribo minúscula en Twitter y soy muy canchera.
Claro, yo también. Minúscula y sin puntos.
Y sin comas.
Exacto. Y creo que soy muy canchera. Entonces, imagínate qué canchera que Bell Hooks, que tipo en los años 60 dijo que había que hacer eso.
O sea, la reina de las cancheras.
El nivel de canchera. O sea, inventé el cancherismo en Twitter antes de que se inventara internet.
Bien.
Pero bueno, esa es Bell Hooks. Y sin embargo, su libro es muy poco canchero en el mejor de los sentidos. O sea, yo se los recomiendo mucho. Piénsenlo en la tradición de lo que podemos llamar el feminismo negro. Uh-huh. Que el feminismo negro siempre tuvo mucha desconfianza del feminismo blanco. Y de hecho, durante mucho tiempo, el feminismo negro no se denominaba feminismo. La palabra que usaban las activistas negras era womanism.
Bueno, Azealia Banks habla sobre eso.
Claro. Ahora volvió, algunas chicas más jóvenes están recordando eso. Pero durante mucho tiempo, no todas las activistas, o sea, de hecho justo Bell Hooks, Audre Lorde en general, ya eran de las que usaban la etiqueta feminismo.
Claro.
Pero es un debate porque ellas se querían realmente diferenciar. ¿Y por qué traigo esto? Porque All About Love, o Todo Sobre el Amor, es un libro que justamente se posiciona a favor del amor en 1999, a favor de una forma muy interesante de entender el amor y en contra, digamos, de cierto discurso independentista, si se quiere, ¿no? Como eso siempre fue parte de lo que era el feminismo negro, que era, por ejemplo, el feminismo negro siempre fue pro varones, si quieren, porque una cosa que siempre dijeron tanto Bell Hooks como Audre Lorde es... yo tengo que pelear por mis compañeros negros mucho más que por estas chetas.
Claro.
Digamos, básicamente, ¿no? Entonces, ella siempre, como la cuestión de varones sí, varones no, nunca fue parte de su dilema. Y después, en general, hay toda una lógica anti-hijos, anti-familia, que las mujeres negras, en la construcción comunitaria que siempre implicó el activismo negro,
claro,
quisieron criticar. Y entonces fueron organizando no solamente ideas en relación con eso, sino también un lenguaje muy distinto, que eso es muy interesante. Lo pueden leer tanto también en autoras que no son negras, pero sí son racializadas y toman esta tradición, como en Sarah Ahmed. Pueden leerlo en Sarah Ahmed, pueden leerlo en Bell Hooks, pueden leerlo en Audre Lorde, pueden leer un tono poético, incluso meloso, que no tiene nada que ver con el tono, digamos, de la teoría feminista blanca, que afirma la independencia de las uh-huh. mujeres y como mucho puede afirmar los lazos lésbicos, pero hasta ahí llega, digamos. Uh-huh. Entonces, digamos que ellas desde el principio se paran en un lugar que tiene que ver con la construcción de la comunidad, de la afirmación de la familia, de la maternidad. Y en ese sentido, este libro que escribió Bell Hooks en 1999, pero hoy llega a la Argentina, digamos, llegó a Planeta en abril.
Okay.
Bueno, es todo un tratado sobre el amor con distintos ensayos donde ella habla. Bueno, en esta época ella se refiere a 99, pero es
que puede ser tomado hoy en día igual también. Sobre
puede
todo
ser con, tomado hoy en día, total.
Sobre todo con todo lo que estamos charlando, por lo menos en la esfera de lo que es Twitter Argentina, del fin de la monogamia, el poliamor.
Toda esa pavada.
Que sí, levantás una baldosa y de repente todo el mundo es poliamoroso.
Sí, es como levantás una baldosa y aparece un testigo de Jehová del poliamor, ¿viste? Sí, como... Sí, sí. ¿Usted conoce? ¿Usted escuchó la palabra del poliamor?
Sí, usted todavía es monógamo, persona hereje, es como tipo, perdón.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y en ese sentido, como que la posición de Bell Hooks es como, a ver, acá lo importante no, o sea, ella no va a hablar de la forma del vínculo. Ella dice, acá lo importante no es la pareja, no es el amor romántico, no es la crítica al amor romántico, sino es que vivimos en un mundo que le tiene miedo al amor.
Claro.
El tema es ese, vivimos en un mundo en el cual hablar de amor nos da vergüenza, buscamos otras maneras de hablar de amor, buscamos formas que tienen que ver con hablar de la pareja, de lo que funciona o no funciona, buscamos un montón de vocabularios.
Sí, no decir mi novio porque no te pertenece.
Claro, estamos todo el tiempo buscando vocabularios para no hablar del amor, porque el amor es una cosa muy difícil y que nos expone mucho. Ella habla todo el tiempo de eso, como de la cuestión de que el amor es sobre todo vulnerabilidad. Y lo que nuestra época no tolera es sobre todo la vulnerabilidad. Hay otras cosas que no es que no tolera como la mentira o que no tolera la... Lo que no se tolera es la fragilidad. Uh-huh. Es un poco eso. Y en ese sentido, entonces ella va desarrollando distintas formas de pensar la fragilidad en relación no solamente con los vínculos, sino también incluso con la política. Como claro. Una forma de entender las subjetividades políticas que queremos poner a circular y que, digamos, no hace falta como, ¿cómo decirte? Una forma barata de entender el empoderamiento, uh-huh. como para hablar de feminismo, para hablar de política, de militancia negra en general. Es interesante porque igual como este libro es del 99, digamos que lo que este libro se perdió, si querés, es como el polo opuesto, que es el polo Snowflake, digamos, claro. Donde la fragilidad es como lo único que importa.
Sí.
O sea, y como hay una cosa de la apología del victimismo, si querés, uh-huh. que se volvió también una tendencia cultural que habitamos.
Sí, obvio.
Entonces, en ese sentido, como que algunas cosas que lees, decís, bueno, pero ojo, porque mirá que nosotros vimos qué pasó cuando la cosa siguió para el otro lado, claro, y no claro. sé si está tan bueno. Pero a mí igual me parece que es un libro. Por un lado, eso está muy bien escrito, está escrito muy poéticamente, como... Una escritura eso, como que piensa la filosofía desde un lugar mucho más de la sensación, de la experiencia, de meterte en un libro que te va metiendo una experiencia subjetiva y no tan concepto duro. Uh-huh. Eso es muy lindo de leer. Y por otro lado, también creo que sí, que está bueno para pensar más allá de las fórmulas, más allá de la teoría, que habrá demasiada teoría sobre qué hay que hacer con el amor.
¡Basta! O sea, ¡estoy harta!
¡Estamos todos hartos!
¡Basta de gente diciendo qué hay, cómo
por
y
eso,
cuándo!
¿Qué hay que hacer?
Ya, a mí ya directamente el progresismo, el cubismo que estamos viviendo me hace sentir como se están dando tanto la vuelta que se están parando de la, sí, sí. del lado de los fachos.
Obvio, yo ya me perdí, como que yo ya me resigné a no estar de moda y a que siempre están un debate más adelante, claro, que yo puedo seguir.
Ya, aparte ya, si le das 15 vueltas a algo que ya se le viene dando vueltas hace 40 millones de años, te vas a terminar parando en el mismo lugar de la gente que estás criticando. Digo,
no, y además salís de Twitter y te das cuenta que hay debates que son imposibles de explicar. Yo le quería explicar como a una amiga, por ejemplo, el tema del debate sobre jerarquizar o no jerarquizar. Porque mis amigos poliamorosos están en esa hora, ¿no? Okay. Como la onda de... No, o sea, si sos un auténtico poliamoroso, no jerarquizas. O sea, todos tus vínculos valen lo mismo. En cambio, quien... da un paso atrás, dice, ¿qué? Yo jerarquizo.
Claro, quien es 80% y no 100% poliamoroso, claro, jerarquiza.
Yo jerarquizo. Y es que yo tengo amigos que te lo dicen con culpa. Pero yo estaba tratando de explicarles a una persona de verdad. Y era tipo, no puedo creerlo.
Ay, pero hay problemas de verdad. Es como la gente que salió a cancelar a la fábrica de los barbijos del CONICET porque no eran 100%
porque no eran negros. No, está muy hermoso, está muy hermoso. Pero bueno, en ese sentido, el libro de Bell Hooks no te mete en ninguno de esos vericuetos porque va por un lugar mucho más poético, más conceptual. Te mete mucho más en un trance de pensar el amor como desde un lugar mucho más flashero.
Ok.
Que yo siento que eso es como una experiencia, por lo menos para mí, más positiva, más transformadora, porque no te conecta con, digamos, lo que hay que hacer o con lo que otros dicen que hay que hacer o con lo que otros piensan, sino que como es una escritura que, como es más poética, tiene menos sentido cerrado,
claro,
te conecta con algo que, con lo que vos quieras, ¿viste? Como que te lleva más un autoanálisis. Y en ese sentido me parece que es más divertido.
No hay nada más lindo que amar, además. O sea, dejen de querer destruir. O sea,
no, bueno, amar es horrible. Tampoco digas eso, Bujibos, porque sos muy joven.
No, pero... Pero está bien que sea horrible. Las cosas lindas... Bueno, mira, me voy a poner medio evangelista. Y medio
evangelista.
Las cosas lindas de la vida te tienen que hacer sufrir, ¿no? Pero
por
digo,
supuesto.
Realmente ya estoy tan harta del discurso de desarmar y de construir la idea del amor.
No, no se puede. Basta de desarmar. Yo ya estoy completamente deshecha.
No se puede disfrutar nada, chicos. Si ustedes van a desarmar el amor, no le van a poder poner la atención y el cariño que merece, por ejemplo, escuchar canciones de amor que son tan lindas. Si ustedes quieren destruir el amor, no van a poder escuchar nunca a Elton John cantando Your Song y no se pueden perder esa experiencia.
Por supuesto, estoy muy de acuerdo con vos, así que les recomiendo otra vez que lean este libro, Todo sobre el amor. Es muy bonito. Vos te va a gustar, Buji, también. Te prometo que te va a gustar.
Yo compro todo lo que vos me decís en este podcast. Después no sé si lo leo, pero yo
pero
compro
todo. Está en mi biblioteca, está ahí. Sí, sí. No, voy a comprar otro en inglés porque vos lo lees en inglés,
por ejemplo,
y te va a gustar mucho.
Todavía no le compré el último que hablamos.
¿No te compraste Pastoral Americana?
Eso, no. Pero porque lo estoy buscando en inglés y no pienso pagar 5.000 pesos un libro.
Pero cómpratelo en Kindle, Buji.
Pero no tengo Kindle.
¿Qué?
No, soy fanática y fetichista del libro de papel.
Buah. Ok, vamos a trabajar en esto, pero... Ok, será la próxima semana. Hoy los dejamos tranquilos y nosotras nos vemos el mes que viene y todos los demás la semana que viene.
Nos vemos más el mes que viene más lento, prometemos.
Prometemos más despacio.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario Ar.